Mañana, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. México en vilo tras la caída del narcotraficante más buscado del mundo. Horas muy complicadas, la verdad, las que se están viviendo sobre todo en el estado de Jalisco, donde el ejército mexicano ha abatido al Mencho, un narcotraficante muy peligroso, cuyo patrimonio ascendía hasta los 2.000 millones de dólares. Así han reaccionado sus seguidores por todo el país. Este es el sonido que se ha repetido en varios estados: tiroteos, incendios, vehículos quemados y carreteras bloqueadas. El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, ha sido abatido por el ejército tras décadas burlando a la justicia. Su muerte ha desatado una reacción violenta, como escuchabas, por parte de sus seguidores en diversos estados del país. Las imágenes que llegan muestran esas columnas de humo, asaltos a comercios y, como escuchabas, también tiroteos a plena luz del día. También se han vivido escenas de mucho pánico, por ejemplo, en el aeropuerto de Guadalajara.
No, mam. ¿Están bien? Corre, 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 corre.
Ahí, en ese aeropuerto, las detonaciones en una carretera cercana ha resultado en el pánico y las carreras de muchas personas que han creído que estaban siendo atacados por los narcotraficantes. El operador del aeropuerto, eso sí, ha tenido que aclarar que no se había producido incidente alguno dentro de la terminal, pero todo se enmarca dentro de la psicosis en la que está ahora mismo sumido y el caos en el que está sumido ahora mismo el país. Bueno, todo esto ha pasado tras una operación militar que ha terminado con la vida de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. En la operación, otros 6 narcos han muerto y 3 militares han resultado heridos. México ha contado con la ayuda de Estados Unidos, y es que la DEA y el FBI ofrecían una recompensa de 15 millones de dólares por cualquier información que condujera a la detención, a la captura del Mencho. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha llamado a la calma tras una jornada de mucha tensión, mientras las embajadas de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Alemania, Francia, Polonia y Rusia han emitido este domingo también alertas de seguridad para sus ciudadanos que residen ahí en el país centroamericano. También la embajada de España, que pide extremar la precaución. En COPE, durante esta madrugada, hemos hablado con Juan Alberto, que nos acaba de contar que la situación ahora mismo parece que es algo más tranquila.
La situación en Puerto Vallarta se encuentra más estable. Muchas vialidades están siendo despejadas de los bloqueos que fueron ocasionados por los vehículos incendiados. Sin embargo, cabe reconocer que las afectaciones materiales son numerosas, que fue un impacto emocional muy fuerte para muchas personas que vivieron de cerca toda esta situación.
Veremos cómo amanece México, que ahora mismo está sumida en la noche más profunda. Y en Estados Unidos, el servicio secreto ha matado a un hombre que ha intentado entrar armado en Mar-a-Lago. Ya sabes, la residencia de Donald Trump en Florida, Estados Unidos. La persona llevaba una escopeta y un bidón de combustible, según lo que cuenta el servicio secreto. Trump se encontraba en ese momento en la Casa Blanca y estaba lejos del peligro. El presunto autor del allanamiento ha sido identificado como Austin Tucker Martin, de 21 años y vecino de Cameron, en Carolina del Norte. Su desaparición, por cierto, la denunció la madre de este chico el pasado sábado. Y sobre Donald Trump, el mundo está pendiente de una decisión, de su decisión, de la decisión que toma sobre Irán, mientras el Pentágono continúa reuniendo una fuerza sin precedentes desde la guerra de Irak en 2003 en Oriente Medio. El jueves hay otra ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos, pero mira lo que acaba de publicar el New York Times. El presidente Trump le ha dicho a sus asesores, esto es lo que publica el New York Times, que si la diplomacia falla, atacará con todo a Irán. Considerará un ataque mucho más grande destinado a expulsar a los ayatolás y propiciar de esta manera un cambio de régimen. Es decir, en este orden, esto es lo que quiere hacer Trump. Diplomacia, si no funciona, ataque selectivo quirúrgico, y si esto tampoco funciona para que los iraníes renuncien al programa nuclear, entonces una campaña militar a gran escala. Este fin de semana hemos podido ver cómo el Gerald Ford, el portaaviones más grande del mundo, ha cruzado nuestras aguas, ha cruzado el estrecho de Gibraltar, dirección a Oriente Medio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Barça aprovecha el tropiezo del Madrid y recupera el liderato tras golear al Levante 3-0. El Celta de Vigo ha ganado también su partido contra el Mallorca y el Villarreal ha hecho lo propio con el Valencia. Hoy cierra la jornada el Alavés-Girona. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedores? ¿Qué tal estás? ¿Qué haces despierto ahora? ¿Por qué estás aquí en la radio, en la cadena COPE? Siempre eres bienvenido, pero me sorprende que a estas horas tan complejas de la madrugada estés escuchando la radio. Espero que tengas la oportunidad de descansar, que eso es lo más importante. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a los que estáis trabajando, a los que estáis currando a esta hora. Un abrazo a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a la cantidad de panaderos que estáis ahora mismo haciendo el pan de para todas las personas que a partir de las 7 de la mañana ya comienzan a hacer las compras. Un abrazo bien fuerte a la gente que está en los servicios de emergencia, la gente que está como, no sé, salvadores en las carreteras, los que van de naranja con una pala quitanieves. Es que hay tanta gente que nos escucha en tantísimas situaciones que si nos escribierais ahora mismo a través de Facebook o a través del WhatsApp, el 662-942-605, pues nos haríamos una idea de qué es lo que hace la gente a esta hora, a qué se dedica nuestra audiencia, por qué no está durmiendo, por qué estáis despiertos, a qué os dedicáis. Esto es una comunidad viva, una comunidad activa, una comunidad que reconoce a los currantes que están de noche haciendo el pico y pala para salir adelante. Un abrazo bien fuerte. Aquí no hablamos de política, aquí nos quedamos con historias humanas, historias positivas que son las que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú por escucharme eres un ponedor. Y quiero que me dejes viajar un poco en el día de hoy a un lugar que pues es poco conocido, es la verdad, al menos en nuestro tiempo. Te estoy hablando de las Islas Chafarinas, un pequeño archipiélago español que se encuentra a menos de 4 kilómetros de la costa africana. Está formado por tres islas: el Congreso, la de Isabel II y la del rey Francisco. Estuvieron habitadas durante casi 3 siglos. Pero claro, primero como cantera, luego como sede militar y más adelante como puerto de cuarentena de barcos. Pero claro, a partir de ahí, de los años 30 del siglo XX, la población española residente en la isla fue disminuyendo de forma progresiva, hasta que quedó prácticamente desierta. Y tan solo, bueno, pues era habitada por el personal militar cuando a la comandancia, vinculado a la comandancia de Melilla. Bueno, pues Isabel Osas es hoy la protagonista de esta historia porque acaba de cumplir 100 años y es la última persona que nació en este archipiélago. Allí vivió hasta que cumplió los 8 años. No podemos negar que su vida, desde su nacimiento, pues ha sido muy interesante. Y a pesar del paso del tiempo, pues su memoria permanece llena de recuerdos de Chafarinas.
La felicidad, la tranquilidad, la hermosura. Es que no se puede contar lo que es. Donde te pongas en Chafarinas, ves el agua. El mar es tan bonito. Es una maravilla vivir allí. Es una pena que nos tuviéramos que venir, pero bueno, las cosas son así.
Te recuerdo que esta mujer tiene 100 años y se expresa así, y tiene esta voz y tiene ese sentir. Bueno, pues el tiempo en Chafarinas parecía que fuese a otra velocidad. La comunidad no era muy grande, estaban muy unidos. Su padre, Antonio, por ejemplo, era funcionario de aduanas. Isabel, su mamá, se hacía cargo del hogar, como tantas otras mujeres de la época. Y la unión de ambos, pues, fue cosa del destino. Ella, por ejemplo, viajaba a Melilla en barco, pero el mal tiempo hizo que tuviera que refugiarse en Chafarinas, donde conoció, bueno, pues a él. Isabel no ha olvidado cómo se vivía en aquella parte de España, aislados del ruido y del caos de las grandes ciudades.
Éramos como una familia. Bueno, contando que mi padre eran 12 hermanos y todos vivían allí. Nos pasábamos el día por eso, en el agua. Había colegio de niños y de niñas. Por las tardes nos íbamos al muelle, todos los chiquillos, a pescar pichirichis. Y así nos pasábamos la tarde, luego a gitanear. No me lo explico yo lo bien que vivíamos allí.
Con apenas 8 años tuvo que abandonar Chafarinas de forma definitiva. Su hermano, que era mayor que ella, pues debía empezar bachiller. Y por motivos académicos, pues la familia entera se tuvo que trasladar a Melilla, donde Isabel pues ha vivido durante 92 años. Isabel ha llegado a los 100 años siendo una mujer fuerte, muy fuerte diría yo, y con mucho coraje. Fue funcionaria de sindicatos durante 5 años, después de aprobar una oposición local en 1951, que parece sencillo, pero hasta que lo logró, vivió una auténtica odisea.
Aprobé unas oposiciones y después de venga a esperar a ver si me va y no me llamaba, fui a hablar con el delegado, al jefe, dije no, es que yo no quiero a mujeres. Digo, pero bueno, yo no quiero mujeres, ¿para qué mamita chame? Y entonces cogí, me fui a Madrid a abrir con el delegado nacional de personal. Y se vete para Melilla que mañana trabajas. Y ya me vine aquí, luego se solucionó.
No puede evitar mirar hacia atrás con cierta nostalgia al ver que no queda nada de la isla en la que ella creció. Chafarina se fue quedando sin población, un éxodo que recuerda con nostalgia.
Se quedó nomás un practicante, cuando anteriormente había dos médicos, pero eso que se iban, si aquello era enorme, si había cuatro tiendas de comestibles, si aquello era enorme. Pero yo qué sé, la gente, claro, eso, el problema de los estudios.
Isabel conoció a su marido, a Pedro, en 1951. Se casó 5 años después y estuvieron juntos hasta su fallecimiento tras una vida en común de 30 años. La pareja tuvo 2 hijas, que le han dado 6 nietos y 3 bisnietos. Lo mejor es que, bueno, pues que los puede disfrutar al tiempo máximo porque goza de una salud envidiable, su voz lo dice todo, y su memoria, pues, y lucidez son la envidia de los vecinos de Melilla. Aquí su historia es reconocida ya no solamente por la gente que la quiere.
Pues no sé, será herencia, yo qué sé, el señor que me está ayudando, yo qué sé, soy muy deportista, he aguantado, que tengo salud, gracias a Dios. Pues sé, será por mi padre, que acertaron.
Isabel Osas es el testimonio vivo de una España lejana, construida con el esfuerzo de muchas familias que vivieron la mejor época de las Islas Chafarinas. Isabel acaba de cumplir los 100 años y fue la última ciudadana que nació en aquel archipiélago. Gracias a su coraje, gracias a su alegría y a su memoria, que hoy, recordando, pues estamos recordando un capítulo de nuestra historia. Porque como ella dice, las cosas buenas hay que compartirlas para animar a la gente. Incluso a estas horas también te tengo que decir que están pasando cositas. Claro que sí, están pasando cositas en la madrugada. Lo sé, Bea, lo sé.
Vamos, Pulpo, es que hay gente que dice, pues a estas horas no ocurre nada. Ocurren muchas cosas y tenemos, de hecho, un culebrón que tengo que decir que nunca mejor dicho, utilizado esta palabra, porque hoy te cuento un suceso. Y un suceso pues que a mí me ha sorprendido porque una mujer de 52 años, creo que en este caso pues la edad puede ser importante, ¿no? Porque además es el nicho. Ha sido detenida en Elche por supuestamente vender a través de una plataforma muy conocida de compraventa, Mil Anuncios, o sea, una plataforma a la que cualquiera puede acceder, tú, yo y la Guardia Civil. Bueno, pues ella...
ese dato es muy importante, me temo, ¿no?
Claro.
Porque la Guardia Civil también compra, ¿no?
Bueno,
observa.
Claro, quiere decir que esto no era una... Hay veces que dicen, no, en una página web oculta, Mil Anuncios no está oculta, ¿vale? Esto no. Es importante el dato. Pues ella, esta mujer, vendía a través de esta plataforma temporadas completas, que esto tiene su mérito, ¿eh? Pirateadas de telenovelas.
¡Anda!
No las originales, que eso no es ilegal. Es decir, yo me compro, por ejemplo, una... Tú imagínate que te compras la serie completa, ¿no?, de Juego de Tronos. Vale. Y luego ya estás harto de tenerla y la vendes en Mil Anuncios. Sí. Pues eso no es ilegal, ¿vale? Tú la puedes vender, la sacas... Pues tú la compraste por 40 euros y la sacas por 10. Pues te llevas 10 euritos. No. Ella vendía... Esto es ilegal, la señora no debía de tenerlo claro. Porque ella en Mil Anuncios anunciaba... Pues temporadas completas pirateadas de telenovelas. No las originales, como te digo, sino las pirateadas.
La madre que la parió.
Y además las anunciaba así. Sí, pero no había ahí, no había filtro.
No.
Ella ponía...
No resquemor.
Pirateadas.
De pirate.
Pues de pirateada. Bueno, la picaresca española Pulpo, que no conoce límites y que además últimamente está más torpe de lo normal. Anda que anunciar una ilegalidad, ¿verdad? O sea, yo ya después de esto solamente nos queda dar la noticia de un camello que se anuncie en Mil Anuncios.
Claro.
Y diga, tengo la coca a muy buen precio.
Muy fresquita, muy bien
realizada. Llámame a tal número de teléfono.
Muy blanquita.
Está cortadita, perfecta. Me puedes llamar este número de teléfono y un email. Yo creo que deberían
dar... Se nos va de las manos,
claro, es que vamos a ver, que no tiene ningún sentido.
madre.
O sea, esto no tiene ningún sentido. Bueno, esto de toda la vida, como digo, se ha hecho bajo cuerda. Pero la detenida en este caso, pues ella creía que no, que el mercado ilegal estaba también al alcance de cualquiera. Entonces, esta mujer, que como te digo ha sido detenida, no tenía antecedentes, llegó a los 52 años, llegó a los 52 años sin antecedentes penales, pero ella debió pensar, pues no va a quedar así la cosa. No me voy a ir yo sin pasar una noche en el calabozo. Y efectivamente, pues tuvo que ser detenida. Ya está puesta en libertad.
Cosa
con
agradeció.
Cosa que agradeció. Que dijo, vamos, porque se me va de las manos. Bueno, la verdad es que ha quedado en libertad con cargos en una operación llamada, atención, porque esto es lo mejor,
operación. Porque ahí la Guardia Civil pone igual, muy buenos nombres a las investigaciones.
La verdad es que tengo que decir que la Guardia Civil se dedica a eso y se podría dedicar a poner títulos a las películas, por ejemplo. Porque es lo clavan. Sí, sí, atención, sí, sí. Porque igual el nombre es mejor que el caso. Ver, Operación Pecadora.
Pecadora de la pradera.
Porque con pasión te amo desde que te conocí.
Ay, por favor, qué bueno.
Eres la luz de mis ojos, tú eres todo mi existir.
Ay, qué bueno.
Yo sabes que yo te adoro y que lucharé por ti.
Es que esta es la intro de Pecadora, que Pecadora. Es un culebrón.
Qué bueno, por favor.
Y ha sido el utilizado por la Guardia Civil para esta operación. Operación Pecadora.
Pecadora.
Es que me encanta. Solo los amantes de las telenovelas, claro, lo habrán pillado desde el primer momento, la razón por la que la policía le puso este nombre tan cuco. Los que no, pues escuchan ahora la intro de una telenovela venezolana, es lo que estábamos escuchando, en la que su protagonista tiene una doble vida, ¿vale? Igual que nuestra querida fanática del entretenimiento, que era Maruja de día y pirata de noche.
Fíjate.
Claro.
Está todo hilado.
Todo, todo. Operación Pecadora. Qué y es buena, que esta, la tal pecadora del culebrón, tenía doble vida como nuestra protagonista. La policía ha flipado tanto con el caso que lo califica de inédito, sobre todo por la novedad del contenido pirateado. Por la general ha sido mucho música, ya lo sabes tú. Ha sido, pero claro, culebrones. O sea, series de culebrón. No entiendo nada. Escucha, ojo ahí, ¿eh? Se ha intervenido, la tía estaba sola, pero era a gran escala. O sea.
¿Sí? ¿Estaba bien organizado?
1.300 DVDs falsificados.
No, no lo puedo creer, la tía.
Sí, sí, siete discos duros y un ordenador de sobremesa.
Me he enterado ahora, ¿no? Me he quedado estupefacto con esto.
Estupefactos estamos todos. Bueno, ¿cuál era el modus operandi de esta mujer para vender semejante cantidad de material? Bueno, pues primero contactaba con el interesado, como te digo, a través de 1.000 anuncios, y luego enviaba los DVDs en formato de vídeo de MP4 por correo postal. Cobraba entre 5 y 7 euros por temporada, ¿vale? Si había 4 o 5 temporadas, pues eso multiplica. No lo voy a hacer yo ahora, que creo que no soy capaz.
No, hasta ahora ya no estamos para hacer sumar ni restas.
Bueno, sin olvidarnos de los gastos de envío. La buena mujer, aquí donde la ves, tenía auténticas rarezas, ¿eh? Los agentes hablan de prácticamente pues todos los títulos habidos y por haber de las telenovelas más conocidas de las últimas décadas.
La cosa promete hoy, ¿eh?
Claro que promete. No sé si caíste en las garras de alguna telenovela alguna vez a lo largo de tu vida.
No. A mí me dejó marcado la trascendencia que tuvo en los 80 Cristal.
Cristal. Bueno, Cristal. Uf. Había quedadas claro. Para ver
una
Cristal.
Locura, ¿eh?
Sí, sí. Te digo esto porque las telenovelas son como Camela, ¿no? Nadie las escucha. A Camela nadie los escuchaba. Vendieron 9 millones de discos, pero nadie los escucha. Tú preguntas a la gente, ¿tú escuchas Camela? Yo Camela no. 9 millones de discos. Pues esto es igual. Nadie ve las telenovelas. Toda la gente le dice, ¿tú ves telenovelas? No, yo no veo telenovelas, pero son las reinas de la sobremesa.
Totalmente.
Y tienen un éxito brutal. Pues yo qué sé, mira, un montón de títulos, Mientras haya vida, La encrucijada, seguro que hay más de un ponedor o más de una ponedora escuchando ahora diciendo, pues yo las he visto. Amor sin límites, Cuando me enamoro, Corazón salvaje, Cautiva de amor, Con esa mirada, bueno, Rubí. Sin embargo, yo echo de menos la que me atrapó a mí, porque yo de todas estas no he visto ninguna. Y quizás es la más relevante de las últimas décadas. Y te hablo de Pasión de Gavilanes. Bueno. Vamos arriba.
¿Quién es ese hombre? desnuda, una fiera inquieta que me da mi puerta.
¿Esto cómo fue de éxito?
Esto fue un pelotazo. Esto fue un pelotazo absoluto, ¿eh?
O sea, pero absoluto, lo que es la serie, lo que es las canciones, las canciones sonaban en todas partes.
Sí, sí, totalmente.
Y luego ellos hicieron una gira por España, los actores, que fueron a todos los programas de televisión. Bueno, la verdad que tremenda. Sin embargo, de esta no han encontrado nada. Esta no la pirateaba. Bueno, como buen culebrón, esta historia también tiene su clímax judicial, la de la mujer. Ahora va a ser un juez quien decida si la pecadora, la operación pecadora, se queda en un simple drama de sobremesa o acaba convirtiéndose en una serie judicial de largo recorrido. Porque ya te digo que 1.300 DVDs.
¡Qué locura!
O sea, es una barbaridad.
¡Qué locura!
Bueno, vamos a escuchar ahora a La Oreja de Van Gogh. Tú sabes que vuelven a los escenarios, ¿no? Con la voz de nuevo de Amaia Montero. Después de esa salida polémica de Leire Martínez el pasado año. Y bueno, el grupo Donostierra pues sorprendía a todos en Nochevieja con el estreno de su nuevo tema, Todos Estamos Bailando la Misma Canción, que marca su regreso, y tengo que decir que lo hace con polémica incluida, porque dicen que es un poco plagio del tema Rayando el Sol, de Maná. Luego además han publicado como una especie de vídeo de los ensayos.
Y no se le escucha la mejor voz en este momento a Maya.
No. O sea, bueno, está siendo todo un poco así, muy extraño. Pero bueno, hoy la escuchamos en Poniendo las Calles. Les deseamos la mejor de las suertes en esta nueva etapa. Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero a ver qué tal les va a ellos.
Total. Bueno, aquí estamos con La Oreja de Van Gogh, Poniendo las Calles.
Estamos aquí y mañana ya no, en la noche infinita un destello de sol. Estar vivos es un misterio de ciencia ficción. El ritmo del mar y mi respiración, los latidos de tu corazón, todos están la misma canción. Yo creo en Dios a mi manera. Hay más preguntas que respuestas en la aurora boreal. Somos los dos polvo de estrellas. Candela, algo sobrenatural. Es la hora de hacer un viaje interestelar, descifrar el origen del Big
Es La Oreja de Van Gogh, las 5:24, las 4:24 en Canarias. Estoy muy contento porque habéis acudido al llamamiento de ¿qué haces ahora? ¿Por qué no estás durmiendo? Y estoy leyendo en facebook.com/poniendo las calles que Gerardo Fernández ahora mismo está conduciendo como cada madrugada, en esta ocasión para ir al trabajo desde Asturias hasta Galicia. Así que a Gerardo Fernández le mando un abrazo muy grande y mucho ánimo y precaución en la carretera. También a Francisco Manuel Tavares, que es un ponedor, dice: Pulpo, soy nuevo ponedor, me acabo de enganchar al programa. Francisco, gracias, te mando un saludo en este lunes 23 de febrero de 2026, te deseo una feliz madrugada y que sepas, ponedor, que si tú le das a seguirnos, pues tu nombre va a aparecer aquí en directo en mi ordenador, en este estudio de la cadena COPE, y aparecerá tu nombre y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Así que si te apetece, súmate. 127.244 ponedores en este momento. En cuanto tú te sumes, pues ahí estaréis pues sumando para que las calles se queden puestas. Rafael Alonso también se suma, Carmen Escamilla, Emilio Jiménez, que está en Arucas, en Canarias, y José Carlos Sacristán Boglio. Gracias por seguirnos, gracias por estar poniendo las calles aquí en COPE. 5.25, 4.25 en Canarias. Entramos en nuestra máquina del tiempo de la cadena COPE. Durante toda esta semana vamos a escuchar esas canciones y también esos productos, novedad de esta semana, y también la forma de promocionarlos, que igual pues como que ahora mismo no se podrían hacer como se hacían entonces. Tú fíjate cómo en el año 1974 se anunciaba la venta de una lavadora.
Pórtese como un hombre.
Vete a jugar.
Sí, pórtese como un hombre. Ayude a su mujer a lavar con Kelvinator. Kelvinator, la máquina de lavar.
Claro, esto se anunciaba así en el año 74, que es el año protagonista de la máquina del tiempo en el programa durante esta semana. Así se anunciaba una lavadora, la venta de una lavadora. Claro, pues en ese año también la música empezaba a hablar muy claro. Ahí es cuando aparece Patxi Andión con esa forma suya de cantar, como quien te mira a los ojos. Escribió una canción que se llamaba Una, dos y tres, que era un pequeño teatro en tres minutos, una historia cotidiana contada con mucha humanidad y con ternura. Pero fíjate, mientras medio país vivía entre incertidumbres, pues él nos regaló algo muy positivo, que era la sensación de que las canciones también podían pensar y acompañar. Claro, en las radios en aquella época, en el 74, sonaban estas canciones y por eso hoy sigue emocionando, porque Patxi Andión no cantaba para lucirse, cantaba para quedarse a vivir dentro de quien lo escuchaba.
Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Esto es el rastro, señores, vengan y anímense, que aquí estamos nosotros, somos Papá Noel. Le vendemos barato con el precio en inglés, somos todo lo honrados que usted quiera creer. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Se revenden conciencias y compramos la piel, le cambiamos la cara, le compramos a usted. Y si quiere dinero, se lo damos también. Usted lo da primero y nosotros después. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es. Si usted quiere ser macho, le dejamos vencer. Y si usted regatea, le seguimos también. Usted salva su facha delante de su mujer. Y al final, si podemos, la engañamos también. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es. Si usted busca pilcheo, le mercamos la ja. Y si díquela pronto, le dejamos largar. Si no pucha en caliente, le jamamos el tres. Los gallumbos, los calpos y le ponemos al diez. Una, dos y tres, una, dos y tres.
Patxi Andión, la primera de las canciones de esta semana que vamos a escuchar es referidas al año 1974. Grandes canciones que significan algo, sobre todo en la historia de nuestro país. Mi abrazo a Roberto Cabero, mi abrazo enorme a Francisco Manuel Toares, que está ahora mismo escuchándonos, pues bueno, como nuevo ponedor, a Gerardo Fernández, que ya también se suma a este programa de radio, a Lola Pérez. Juana dice, Pulpo, que me acabo de despertar, que estoy ya poniendo las calles y que también me sumo a este programa de radio, ya he descansado y estoy cosiendo con mis gatos al lado. Pues un abrazo a Lola Pérez, Juana, gracias por estar con nosotros. Manu Sánchez, otro ponedor que le ha dado a seguirnos. Marro, gracias por estar con nosotros. Hay un taxista que es ponedor que también nos acaba de seguir, Francisco Javier García. Un abrazo, hermano, y que la luz verde esté mucho rato apagada. Y bueno, Pedro Torres dice, Pulpo, me pillas en plena construcción de las calles. Claro, cada uno está con su misión para que España se quede activada a partir de las 6 de la mañana, que es cuando empieza Carlos Herrera a partir de las 6. Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. En directo estamos poniendo las calles a este lunes. Entonces, Íñigo, ¿cómo ha ido el fin de semana? Porque lo del Jalisco y con el narcotraficante, vamos, lo está copando todo. Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues en Barcelona, mucha tranquilidad, la verdad. Un solazo, un fin de semana de terraza, de Gildas y ha sido impresionante este fin de semana. En México también han pasado cosas, caos y mucha violencia. Se han cargado el ejército al Mencho, que seguramente para la mayoría de españoles hasta apenas unas horas y seguramente esta mañana sea un auténtico desconocido, hasta que escuchen a Carlos Herrera y les dará una clase magistral de quién es el Mencho, este narcotraficante que lideraba uno de los cárteles más importantes del mundo y uno de los narcos más buscados en todo el planeta. Cártel Jalisco Nueva Generación, esto sí que nos suena un poquito más, el CJNG, sí. Es muy famoso. He mirado que su patrimonio, Pulpo, 2.000 millones Anda. De dólares, ¿eh? Madre mía, 2.000
millones
de dólares.
Sería muy mayor, me imagino, esta persona, ¿no?, para tener ese dinero.
Bueno, pues 59 años.
Ah, no, pues, no me parece tan mayor. Era mucho más. Yo pensaba que tenía como 30, 35 años, ¿eh?
No, a ver, esta gente suele morir pronto. ¿A qué edad murió Pablo Escobar? Claro. Es que hace mucho que vi la serie de Netflix, pero ahora no recuerdo. Pero bueno, que ha sido un domingo en, bueno, pues, imagínate, todos sus seguidores, pues ya sabes cómo es México con los narcoestados. Sí. No es un narcoestado, pero de facto podría llegar a serlo porque hay un montón de bandas criminales y de narcotraficantes. Y bueno, han contestado a sus seguidores pues a base de plomo, de tiros, de coches Madre incendiados. Y claro, eso ha generado un cierto caos y una sensación y situación de psicosis colectiva. Y por ejemplo, en el aeropuerto de Guadalajara hemos visto una escena bastante que escenifica muy bien en el momento en el que viven ahora mismo en México. Ha habido una explosión a lo lejos del aeropuerto, la gente se ha ido a refugiar al aeropuerto, la gente que ya estaba en el aeródromo se ha asustado porque veía gente correr hacia ellos, también se ha puesto a correr, alguien ha dicho que les estaban pegando tiros y se ha organizado una y al final no estaba pasando nada. Qué pero bien, es verdad que cuando estás en estos momentos la gente pues se asusta mucho y claro que, claro. Que te asusta.
Eso te pilla en directo y más como está el mundo, ¿no? Y más en aquellos ambientes donde desgraciadamente la droga está muy presente, sí. Y sobre todo el tráfico de la misma, pues imagínate que te pille ahí con la familia, con los niños, con los abuelos y que no sabes cómo reaccionar y que a lo mejor una bala perdida te llega a ti, ¿eh?
Sí, sí, de momento las noticias que nos van llegando de México, que las estamos trasladando, por supuesto, en esta antena, no se han registrado muertos más allá de lo que se ha derivado de la propia operación, donde han muerto 6 narcotraficantes más el Mencho, son 7 del ejército, por parte del ejército mexicano, 3 agentes heridos, pero a nivel civiles, tras la reacción de todos los seguidores del Mencho, de momento no hemos visto o no se ha reportado o no ha trascendido nada. En cuanto si hay alguna víctima mortal, por supuesto la trasladaremos en la cadena COPE e informaremos a nuestros oyentes. Pero de momento lo único que podemos decir es que ha sido una operación exitosa que ha acabado con la vida de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, cuya cabeza estaba valorada en 15 millones de dólares por el FBI y la DEA, y que se ha acabado ya con este hombre, que tenía un patrimonio, es que es vergonzoso, Pulpo, 2.000 millones basado en la coca, el tráfico.
La droga.
Es tremendo.
El daño que hace y lo que genera
es tremendo.
La coca, es tremendo, tremendo.
Tremendo.
Bueno, y luego, ¿cómo viene el día? Porque luego, políticamente, ¿cómo están mis primos?
Pues tus primos siguen bloqueados, Pulpo. Uh-huh. Parece que, ¿tú te acuerdas? Bueno, es que es el día de la marmota, ¿eh? ¿Tú te acuerdas que hablamos hace unas semanas del ómnibus? La regularización de las pensiones, claro. Que el Partido Popular tenía secuestrados a los pensionistas.
Sácalo de ahí para que te lo voten, decía sácalo Sánchez, de ahí.
Bueno, pues al final lo han sacado de ahí, ya no va en ese totum revolutum,
sí.
Y parece que esta semana sí se revalorizarán las pensiones con el voto del Partido Popular y el voto de Junts. Lo que Junts no acaba de plegarse es con el tema de la moratoria de los desahucios para familias vulnerables y entonces el Partido Socialista pues una semana más anda intentando pues hacer gestitos, actos que contenten a los de Carles Puigdemont, que es en lo que está el Partido Socialista, atado de pies y manos en esta legislatura que no sabemos muy bien a qué conduce, pero de momento continúa, no sé si andando a gatas, amputado o como, pero continúa y sigue adelante.
Es tremendo, es tremendo. A ver qué, a ver quién queda todo. Al fin y al cabo, se trata de contentarle para que no rompa la baraja, ¿no?
Bueno, sí, esto es ir cediendo. Ya, esto, sabes que los decretos y las proposiciones de Junts son como un huevo Kinder, que lo abres y aparecen multitud de medidas. Por ejemplo, la semana pasada presentó el tema de... ¿Cuál era el de la semana pasada? Ya no me acuerdo.
Se saca uno de la chistera.
Ah, sí, el burka. El burka y el niqab.
Sí,
y lo presentaron, pero además presentaron una transferencia de competencias. Hmm. Entonces, claro, el PSOE no vota lo de Vox porque no le gusta el contenido, porque aquí no importa el quién, el qué, sino el quién lo presenta. Pero bueno, ya nos lo conocemos esto, la película de siempre.
Efectivamente. Pues, Íñigo, nosotros a partir de las 6, ya sabes que cuenta con los ponedores para que nos pongamos a escuchar a Carlos Herrera y a Jorge Bustos.
¡Qué maravilla! Pues aquí tenéis hueco. Ahora mismo tengo reservado dos sitios, pero tengo tres para uno y dos ponedores que elijas tú.
Perfecto, pues mira, voy a elegir a Pedrulas Carrión Quijada, a José Luis Espliego Morago, a Afonso Duque, Pepi Zumaquero.
Ya te estás pasando.
Bueno, pues son ponedores que acaban de entrar, no les vamos a expulsar,
acaban de entrar y le dan like y a seguir, entonces claro, perfecto.
Claro, son nombres reales, en tiempo real. Quien sigue a Facebook aparece aquí el nombre y se le menciona. Juani Gómez Romero, Luis González Rodríguez, Antonio Leo Vegas, Emilio Jiménez, Rafael Alonso Sánchez y Carmen Escamilla. Ahora mismo se acaban de sumar al programa.
Se nos está llenando el estudio de ponedores, qué maravilla.
Nuestra gente, los que ponen las calles, los que levantan España, Íñigo, son los más grandes.
Los más grandes, Pulpo. Hasta mañana.
Hasta mañana, hermano. Muchísimas gracias. Y Jesús Manuel Jiménez López, que viene ahora mismo de Australia y me ha dicho que ahora mismo nos va a dejar un mensaje de voz para que mañana, martes, lo escuchemos en antena. Ahora son las 5:37, las 4:37 en Canarias. A mí, yo te lo he dicho muchas veces, a mí me pasaba como a ti. Yo dormía muy mal, yo dormía fatal y al día siguiente, claro, la vida, ¿qué pasaba? Pues que pesaba el doble. Y nuestros horarios de ponedores, pues eso no nos lo podemos permitir. Tenemos que estar siempre bien descansados. Y por eso me quedo con el combo Ahora Día por la mañana para arrancar con energía y directo. Y ahora noche, 20 minutos antes de meterme en la cama para ayudarme a conectar y a lograr un sueño reparador, porque se consigue y te deja la vida, vamos, como nueva, sin química, con plantas bien combinadas. Esto lo hace un laboratorio español de éxito contrastado, con aval científico, con estudios. Yo tomo por eso, lo recomiendo a toda la audiencia de Poniendo las Calles. Lo puedes pedir en la página web ahoralife.com, www.ahoralife.com, o puedes buscar en Google. Oye, lo que toma el pulpo para dormir, ¿qué es lo que es? Y directamente Google lo tiene detectado porque lo compráis muchos de esta manera y ya directamente te da el enlace para que hagas el pedido y que te llegue a casa con dos regalos de mi parte. Lo que toma el pulpo para dormir es Ahora Día, Ahora Noche, y venga a reparar el sueño.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Las fotografías de servidor de ustedes con el rey Juan Carlos en Abu Dhabi este fin de semana. Luce una salud espectacular. Tiene problemas de movilidad, que los ha tenido siempre. Que no viene a Madrid porque no puede dormir en el Palacio de la Zarzuela porque no lo deja el gobierno. No me lo espero yo así, pero yo, en fin, lo sabemos todos. Y volveré a visitar España.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Pues ya con las calles prácticamente puestas, enseguida Herrera en COPE. Lo que tenemos que hacer es ahora hablar del mundo del motor con el experto número uno que tiene España, Alfonso García Motorman. Muy buenos días, muy buenas madrugadas.
Muy buenos días, Carlos, buenas madrugadas y feliz lunes, ¿eh?
Feliz lunes, ya estamos a 23 de febrero de 2026. Oye, esto es importante, Alfonso, porque ya se puede leer en todos los medios de comunicación que los automovilistas, bueno, pues están denunciando que el mal estado de las carreteras no se contempla en las estadísticas de tráfico y que es importante que los conductores reclamen por daños. Las carreteras están muy, muy mal.
Y lo llevamos diciendo mucho tiempo, pero parece que ahora, con el tema triste accidente, sí, trágico accidente de
Adamuz,
en Adamuz, sí, parece que ha salido lo de las carreteras. Que bueno, vuelvo a repetir, se lleva denunciando hace muchísimo tiempo por parte de los automovilistas el mal estado. Es decir, hemos tenido una red viaria de autopista fantástica, hemos presumido de ellas, de las mejores de Europa, y luego resulta que, claro, no hay dinero para mantenerlas. Es lo de siempre. Si te compras un Rolls, luego hay que mantenerlo, y vale una pasta.
Claro. Pues bien. Bueno, tenemos a cientos de ponedores todos los días recorriendo las carreteras de nuestro país. A mí me encantaría que los ponedores, sí, siempre que tuvieran medidas de seguridad, que hubiesen parado, que hicieran fotos a esos baches para que los pudiésemos compartir y que realmente, sí, pudiéramos decir a la Guardia Civil y a instancias superiores, oye, es que esto está aquí, en este punto kilométrico, porque, oye, la vida va en ellos, ¿eh?
Ya, lo que es realmente necesario, realmente urgente, arreglar las carreteras en mal estado. Recordemos que nos jugamos la seguridad vial, la vida, y que cada conductor paga más de 1.400 euros al año de media en impuestos relacionados con la movilidad, y que cada año el Estado recauda 40.000 millones de euros de la automoción. Desde De Vuelta, Carlos, se anima a los conductores a reclamar cualquier tipo de daño causado por mal estado de las vías y obligar al Ministerio de Transportes y al EGT a reaccionar ante una situación que es muy preocupante por nuestra seguridad. Y según la Asociación Española, por ejemplo, de Fabricantes de Asfalto, denuncian falta de inversión sostenida y que los parches no son suficientes. Hay que arreglar el firme envejecido. Además, apuntan y recuerdan que un firme degradado en mal estado aumenta el consumo de los vehículos y la contaminación en torno al 10% más. Y en más de 3.000 kilómetros hay riesgo alto de accidente.
O sea que si a mí se me revienta una rueda por un bache que tenga, yo qué sé, la AP4, directamente eso puede ser constitutivo de ser denunciado ante las autoridades.
Exactamente, y que tengan en cuenta las autoridades que un reventón puede suponer un accidente, claro, grave.
Claro, claro, claro. Bueno, hay otra cosa que también me molesta más todavía, y es que hay un, sí, tramo de la autopista de peaje, la AP68... en el que pasan muchos transportistas por ella durante todos los días, todas las madrugadas. Bueno, pues va a ser gratuito para los coches, pero, por ejemplo, para los camiones no, van a tener que pagar. ¿Por qué unos sí y otros no?
Pues te cuento, este año, este próximo noviembre, el gobierno libera de peaje a la autopista vasco-aragonesa, la AP68, después de 46 años. Pero como el Estado no es el titular de los tramos de la autopista que transcurre por el País Vasco y Navarra, recordemos, estas comunidades se reservan el derecho a seguir cobrando. Pues bien, en el tramo de la AP68 de casi 50 kilómetros que transcurre por Navarra, va a mantener a seguir cobrando a partir de noviembre los vehículos pesados, camiones, y no lo harán motos, coches y furgonetas. En cuanto a los tramos del País Vasco, seguirán cobrando peaje, por lo tanto, esta autopista solo será gratis para todos los vehículos en los tramos de La Rioja y Aragón. Por cierto, y por otra parte, también este año la variante de la autopista AP7 será gratuita de forma permanente en la variante de Alicante.
Muy bien. Pues nada, recuerdo que todo aquel que vea un bache en un asfalto, en la carretera, haya tenido algún incidente, no se corte, que nos mande una foto al WhatsApp del programa 662-942-605, el punto kilométrico, cuándo ha sido, y vamos a empezar a hacer ruido para que el Ministerio y el Gobierno de España sepa lo que realmente sufren nuestros ponedores de calles. Luego, claro, ante el estado actual de las carreteras, Motorman, el Ministerio de Transportes y Fomento ha anunciado, pues sí, una inversión de 900 millones de euros para tener unas carreteras más respetuosas con el medio ambiente y también con la fauna. Pero hay que insistir más en la seguridad de los conductores.
Así es, ante esa falta de mantenimiento, lo que hablábamos antes, la falta de inversión en mantenimiento de la última década, y ahora después de las fuertes lluvias y el invierno, el estado de las vías españolas es crítico. Pues bien, y no es una broma, aunque lo parezca, se trata de una inversión de 900 millones anunciada por el Ministerio de Transportes, centrada en carreteras sostenibles, respetuosas con el medio ambiente, hacer carriles bicis, eliminando arcenes y no se rían, humanizando las carreteras, respetando la fauna y de forma inclusiva. Ya sabes, carreteras, carreteros, carreteres, autovías y autovíos. La seguridad vial queda en segundo plano. Pero además, y ante ese aluvión de críticas por el estado de las vías, que tiene un déficit de más de 5.000 millones en mantenimiento del firme, pues bien, ahora, recientemente, el Ministerio de Transportes, Óscar Puente, quiere aplicar la crisis, aplacar la crisis con 1.629 millones de euros anunciando un plan especial para la mejora de los firmes de la red de carreteras del Estado, que se va a realizar, toma nota, en 3 años. Por cierto, el Ministerio nos recordó que solo el 16% de la red es del Estado, es decir, unos 26.000 kilómetros. El resto es de otras administraciones.
Genial. Estamos terminando de poner las calles en este lunes, 23 de febrero de 2026, enseguida Herrera en COPE. Si te parece, vamos a dar noticia, sí, de que se ha quedado ya inaugurada, digamos, la primera carretera del mundo sin nadie al volante, que solamente es para vehículos autónomos. Lo que no sé es dónde está.
Pues te cuento, se sitúa en Atlanta, Estados Unidos. En concreto, esta carretera conecta el Centro Internacional de Convenciones de Georgia y el Estadio Multiusos Gategay Center Arena, donde se han creado tramos exclusivos para que 5 vehículos autónomos circulen sin conductor para trasladar a más de 300.000 personas a la semana en un trayecto de menos de 1 kilómetro, que se hace en 2 minutos y medio, y el proyecto se va a ampliar en un futuro cercano a otros puntos de conexión. Para ello se ha usado la tecnología Glideways, un ensamblaje 3D de los vehículos, y que no son robotaxis, y que pueden transportar 4 personas. Y hay acuerdos para proyectos en Dubái, Tokio, Florida, Nueva York y California. Por cierto, en este proyecto participa la española ACES, de Florentino Pérez y Suzuki.
Genial, Alfonso. Luego otra cosa que me llama la atención, ahora vamos a conocer pues cuál es la autonomedad de la semana que ha aprobado pues Motorman, Alfonso García, porque has tenido en tus manos el Audi A3 híbrido enchufable. ¿Impresiones que tienes después de conducir esa joya?
Como decía, he probado esa versión con ligera estética campera off-road del A3 Sportback 5 puertas con el apellido All Street, con una mayor altura de la carrocería al suelo, 1,5 centímetros, lo que le eleva un poco ese puesto de conducción, pero recordemos que su terreno es el asfalto. Este A3 All Street, híbrido enchufable, destaca por un excelente compromiso entre equilibrio y confort, más ágil y dinámico que un SUV, que un todocamino, además es más ligero que el Q3, y por ello consume menos y cuesta menos. He probado ese A3 All Street con etiqueta cero, híbrido enchufable, de 204 caballos, potente, pero también económico en cuanto a consumo, uno de los mejores de su categoría, de media 5 litros de gasolina en recorrido mixto, una autonomía en modo eléctrico de 120 kilómetros, y su depósito de gasolina, aunque pequeño, permite hasta 700 kilómetros, y aún mayor si hacemos conducción económica. Lo que menos me ha gustado de este A3 es su precio.
Ya. ¿A cuánto sube?
Pues va a casi los 40.000.
Fíjate cómo se está poniendo el mercado.
Pero, dentro de la categoría de los premium. Y ahí
sí, no, desde luego, es un buen coche, ¿eh? Es un buen coche.
Sí.
Es un buen coche. Quiero saludar a ponedores que ahora mismo nos están siguiendo por primera vez en facebook.com/poniendolascalles. Ana de Benito está en Madrid. Mateo Eiritz. Emilio Martínez, que es mecánico de bicicletas, dice Pulpo, aquí reparando las ruedas en este momento. Y Marco Martín, que tiene una foto de Raúl González, el jugador del Real Madrid, como perfil, y dice: todas las noches os escucho. Pues muchísimas gracias por estos ponedores. Para finalizar, Alfonso, que ya nos vamos a ir con Herrera,
sí,
de todos he sabido que en España es verdad que, bueno, es un país donde, digamos, las rotondas del mundo pues proliferan por todas las carreteras, pero resulta que la más grande del planeta, la superglorieta más grande, está en Malasia.
Sí, está en la ciudad de Putrajaya, lo he dicho bien, Putrajaya. Y es la más larga del mundo, con trazado de 3,5 kilómetros, la mega rotonda del sultán Al-Marhum. Es tan enorme que en su interior está el Palacio Real Melawati, donde está el jefe del Estado y monarca de Malasia, así como edificios oficiales como el Ministerio Interior, el Transporte y Medio Ambiente. Y esta súper rotonda se tardó en construir 2 años. Cuenta con 16 entradas y salidas, con 5 carriles. Y dentro de sus 4,5 kilómetros cuadrados, incluso hay un hotel de 5 estrellas, restaurantes y un jardín botánico. Imagínate, Carlos, a los conductores españoles buscando el carril por donde salir.
Claro, imagínate, madre mía, como las cogemos también, las atravesamos también, ¿verdad?
Por eso lo digo.
Qué barbaridad, qué manías tiene la gente de salir de la rotonda desde el carril central, de los dos desde la izquierda, es que no lo puedo entender, de verdad. Y encima muchas veces ni señalizarlo, ¿eh?
Sí, luego es curioso, además, desde que proliferaron las rotondas en España como setas, más que setas, es uno de los puntos donde más accidentes siniestros y sí, más partes de seguro se dan.
Sí, sí, desde luego que sí. Alfonso, yo me voy a ir poniendo la sintonía de Darra del Pulpo a Herrera. Gracias por lo que nos acabas de contar. ¿Tú cómo te vas?
Deseando una feliz semana poniendo El Intermitente.
En 10 minutos comienza Herrera en COPE, son las 5.50, 4.50 en Canarias. Ya está por aquí Carlos Herrera. Herrera, Carlos, buenos días. Me da mucha pena que se haya muerto Willy Colón. Sí, ha sido un tío muy grande, sí. De verdad.
Lo ha sido. En verdad, elegante como poquísimos. Su construcción musical de la salsa ha sido impecable.
Efectivamente. Fíjate, te he seleccionado tres canciones de la historia de Willy Colón. Pues mira, en la primera, Gitana, es esta, Gitana, brutal. Juanito Alimaña, temazo, con Héctor Lavoe, he seleccionado lógicamente. Idilio, que fíjate lo que es la vida. Idilio no es una canción de él. Idilio es una canción, bueno, que él compone la música, es una canción que le ha dado mucho, pero que Idilio, la gente, se edita en el año 73, la música la compone Colón, pero claro, la letra es de Titi Curet Alonso y canta Héctor Lavoe. Héctor Lavoe y Willy Colón hicieron joyas musicales muy grandes, Carlos.
Y Celia Cruz y Willy Colón hicieron un disco que se llama Cruz Colón.
Cruz Colón.
Sí, y hay el arreglo que hizo para un viejo bolero que es Plazos Traicioneros. Enseña lo que de verdad es Willy Colón. Es el buen gusto, la finura, la hondura, con una Celia Cruz que por otra parte se sale del plano ya.
Claro. Qué barbaridad, Herrera, qué barbaridad. Pues fíjate, me está informando y leyendo un poco realmente quién era este Willy Colón. O sea, ¿por qué de repente muere un salsero? Y es portada en todos los periódicos del mundo, a nivel mundial. Bueno, William Anthony Colón nace en el 50 en el Bronx, en Nueva York. Es hijo de puertorriqueños. Es verdad que es de los que creció con muchos problemas, ¿no? Entre pandillas, entre pobreza, mucha música. Eligió el trombón cuando la salsa pues todavía era música de barrio nada más. Pero con 17 años, Fania Records pues le firma un contrato interesante porque encuentra en él un joven cantante llamado Héctor Lavoe. Al final de ahí consigue pues ya no solamente convertirse en un buen músico, sino que cambia el sonido de la salsa, que introduce trombones muy agresivos y compone canciones bastante interesantes. Esta, por ejemplo, El Idilio. Esto es una joya.
Dale presencia.
Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante al rayar el día. Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levante al rayar el día.
Increíble.
Muy bonito.
Una letra muy bonita, Herrera. Y luego ha tenido un momento muy bonito hace aproximadamente unos 6 meses. Él ya estaba malito. Él estaba malito y se hacía un poco el loco, pero tenía muchas ganas de lanzar mensajes a sus seguidores porque les decía, lógicamente, que a los seguidores les debía absolutamente todo. Y esto sucede en directo.
Su último concierto,
Herrera. Hace 4 meses aproximadamente.
No, que por suerte me voy a morir, ni algunos de ustedes se pueden morir antes, yo no sé. Pero por muchas razones. Y yo quiero tomar esta oportunidad para darte las gracias.
Eso está muy bien.
Darle las gracias a todos ustedes.
Igual antes de ustedes que yo, claro.
Algunos de ustedes me acompañaron desde los After Hours de Mala Muerte en
Mira
el barrio.
Mira la historia que cuenta, ¿eh?
A los clubes en Broadway. Y las fiestas en su pueblo, y ustedes me acompañaron.
Y yo
los acompañé a ustedes mientras hacían la limpieza, cuando ellos guiaban a su carro al trabajo. Yo estaba con ustedes, y ustedes me hicieron una estrella a mí, y por eso estoy agradecido.
Qué bonito.
Y orgulloso. y me siento muy dichoso. Gracias.
Le dio tiempo a despedirse de su gente y sobre todo y lo que él más quería, quería darle las gracias por lo que le habían regalado, Herrera. Me ha parecido brutal, ¿eh?
Sí, sí, bonito, bonito, bonito.
Es un tema en Technicolor para hacer
pues,
el
del amor. También es el del o qué será, que mucha gente se le atribuye a Ana Belén y resulta que no, que ya estaban las raíces latinas mucho, mucho antes. Estamos hablando ahora mismo de una canción de Rubén Blades, de Chico Buarque y Colón. Y la verdad que nos llama mucho la atención que estas grandes historias de las canciones formen parte de gente tan importante que ya se nos ha ido, como Willy Colón Herrera.
Bueno, tenemos el tiempo justo. Tengo 5 minutos para prepararlo.
Pues ponte las pilas, porque España está con las orejas bien abiertas, esperándote, Herrera.
Vamos a ver.
Aquí sumo mis mites.
Además.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por si sigues dudando de si 17 millones son un buen regalo de padre, pregunta si quieres. Pero no creo que 17 millones sea la típica cosa que dejas en un cajón y se te olvida que lo tienes. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión programa de flamenco. Un arroz.
¡Ay, ay, ay!
Un sabroz.
¡Toma que toma! ¡Ale!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz para los más exigentes, porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Con Endesa, más energía es más ahorro. Si ahora, además de la luz, te traes el gas, tendrás hasta un 30% de descuento en el consumo de gas durante el primer año. Contrata en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
En el mes de San Valentín hay decisiones que se sienten hoy y se agradecen toda la vida. Por eso, en Preventiva, si contratas ahora uno de nuestros seguros, te llevas un regalo que brilla para siempre, un diamante. Aprovechalo ahora. Llama al 920-3010, acércate a una de nuestras oficinas o entra en preventiva.com. Preventiva Seguros. 80 años siendo expertos en vivir.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yujú! Ahorra con la pechuga de pollo, pa' familiar.
A solo 5,39 el kilo, un 12% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Es la declaración ahora mismo en directo de Mourinho y ha acusado a Vinicius de provocación a un estadio entero, a 60.000 personas, después de meter el gol.
Que Vinicius es el provocador, lo ha dicho dos veces. Espero que el madridismo se dé cuenta quién es este personaje.
Si un jugador se tapa la boca con su camiseta y es imposible demostrar qué va a hacer la UEFA con eso.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.